Sí, buenas tardes, hermanos. Muy agradecido por estar entre ustedes y ver cómo el Señor anima los corazones para seguirnos. Cuando se trata de conclusión, es bastante difícil, porque fue tan rico todo lo que hemos oído para aferrar nuestro corazón al Señor mismo, para darnos gusto a esta comunión de cada día y de cada instante. No es en unos minutos que se puede ver todo lo que hemos visto durante estos días. Así, solo tengo un mensaje para ustedes y para mí también. Es que la comunión es gozo con el Señor. Y vamos a estudiar este pequeño tema y va a servir de conclusión con unos versículos que nos hablan de gozo. Comunión es gozo para nosotros, ¿verdad? Pero es gozo también para el Señor. Y lo leemos en un versículo muy conocido en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, cuando el pastor lleva a la oveja perdida. Lucas 15, 5, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, sobre sus hombros, muy cerquita, con un contacto directo con él. Y el pastor mismo es gozoso. Oh hermanos, hermanas, anunciamos el Evangelio. Vamos en este trabajo para buscar a las ovejas. Es para el gozo del Señor. Claro que es para salvar almas, pero también es para gozo del Señor. Otro gozo del Señor lo encontramos en el Salmo 126. Salmo 126, en el último versículo, que es el versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, y verdad que fue el trabajo del Señor con dificultad sobre esta tierra, hasta está con las lágrimas del Señor, ¿verdad? Pero sigue el versículo, más volverá a venir, y esperamos esta venida del Señor, volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. No sé si así se hace gavilla para recoger el trigo, como se hace en mi país. Ahora es con mecánico. Antes se hacía de mano. Y cuando un hombre llevaba gavillas, había gozo porque se decía, hay bendición del Señor, hay algo para comer durante el invierno, Dios quiere ayudarnos. Aquí es un gozo aún más grande. El Señor como apretando en sus brazos a todos sus redimidos. ¡Qué gozo! Que este gozo del Señor mismo. Así pensamos en la venida del Señor como un motivo de gozo para el Señor mismo. Otro versículo en el mismo tema lo encontramos en el Cántico de los Cantares. Hay también uno que el hermano nos dio en Isaías 62, pero vamos a leer este en Cántico. Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 11. Ved al rey Salomón, con la corona con que le coronó su madre, en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Cristo va a encontrarse con su prometida. Y la palabra llama este día el día del gozo de su corazón. Sí, está cerca del Señor. Y para el Señor, llevarnos muy cerca de Él es un motivo de gozo profundo. Pero comunión es también gozo para nosotros. Y vamos a seguirlo en el Nuevo Testamento con los versículos en los cuales se trata de un gozo cumplido. El primero lo encontramos en Juan capítulo 15. Juan 15, versículo 11. Juan 15, versículo 11. El Señor en Juan 15 está con los discípulos en el aposento, en este, para las últimas horas antes de marcharse para la cruz. Y es un momento de intimidad muy particular. El Señor habla diciendo cosas importantes, de mucho interés para todos, para sus amados. Y en el versículo 11 el Señor dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que vuestro gozo sea cumplido. Oír las palabras del Señor, eso produce un gozo cumplido. Hermano, para nutrir esta comunión con el Señor mismo, vamos a las palabras del Señor. Escuchamos las palabras del Señor. Ya lo experimentó el profeta Jeremías en su capítulo 15, cuando él dice en el versículo 16, Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón. Gozo cumplido en la palabra del Señor. Ahora volvemos en Juan, capítulo 16, vamos a leer el versículo 24. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo de la oración. Aquí hay que dar una explicación. No es solo que vamos a orar, sino que vamos a pedir una cosa. Claro, en comunión con el Señor. Y después recibimos esta cosa. ¡Qué gozo! El Señor contestó. Y esto es para nosotros gozo cumplido. Puedo decirle una cosa. Muy a menudo pedimos: oh Señor, necesito esto, necesito esto. Y olvidemos una cosa. Es de notar lo que hemos pedido para después notar lo que hemos recibido. Y recibirlo como un motivo de gozo. Esto es verdad para cada uno de nosotros. Esto es verdad también en cada familia. ¿Cuántas oraciones en una familia? Tenemos el gozo de decir: gracias, Señor. Te los pedimos y tú has contestado dando la cosa. Muchas gracias, Señor. Pero también en oración, en asamblea. ¡Qué gozo! Cuando oramos por uno y que el Señor ayuda, conteste, da su bendición. Otro motivo de gozo en el capítulo 17, capítulo muy rico en este tema, de la comunión del Señor mismo y de nuestra comunión con Él, leemos Juan 17, versículo 13. 17, 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. No es gozo nuestro, sino tener en nuestro corazón un gozo que tiene la calidad del gozo mismo del Señor. El gozo que tenía Él en su comunión con el Padre. Cuando escuchamos las palabras del Señor, Dios obra por su Espíritu y produce en nuestro corazón mismo este gozo de la comunión con el Padre, este gozo de ver lo que gusta al Padre, de escuchar las bendiciones, de estar ocupado de la gloria misma del Señor, el tema central que termina este capítulo. Oh, qué magnífico. Si nosotros con nuestra mente pedimos gozo al Señor, pensamos a un gozo normal, podemos decir, pero el gozo que Dios nos da es este gozo de misma calidad, de misma nivel, aunque todo en el Señor sea más perfecto que en nosotros, pero este gozo de comunión con el Padre que conoció el Señor lo, Dios nos lo da como una bendición grande. Otros versículos que hablan de gozo perfecto es en la primera epístola de Juan. Vamos a leerlo muy rápidamente. Primera de Juan 1, versículo 4. Esta cosa os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y la carta de Juan, la primera carta de Juan, nos habla muy particularmente en los versículos antes de comunión con el Padre y el Hijo. Vamos a la Escritura. Leemos la Escritura. Aquí encontraremos los motivos de gozo y de comunión con nuestro Señor y Padre, con nuestro Dios y Padre. Y el último versículo es en la segunda de Juan, versículo 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Gozo en el Señor en todos los versículos precedentes, pero ahora, hermanos, y una conferencia es para este tema, el gozo de verse cara a cara. Una bendición que el Señor nos concede para animarnos en el camino. Y aquí unos motivos particulares, que el Señor nos ayude todos para ir a la Escritura, escuchar esa palabra del Señor, tener esta comunión estrecha, íntima con Él, y Él llenará nuestro corazón de gozo. La llamada del Señor para nosotros es aquella que encontramos en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Como el Señor mismo llamó a sus discípulos. Marcos 3, versículo 13 y 14. El Señor subió al monte y llamó a sí a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos en predicar. El Señor llama para estar con Él y después envía. Muy a menudo pensamos en el servicio, y claro que el servicio es muy importante, pero la intención primera del Señor, el gozo del Señor cuando nos llama a Él, en el día de nuestra conversión, cuando decimos, sí, Señor, vengo a ti, es para estar con Él. Y aquí lo expresa el Señor, para que estuviesen con Él, para vivir esta comunión tan estrecha con Él, y después aprender con Él. Oh, hermano, el Señor está con nosotros. es su promesa que encontramos, por ejemplo, al final de Mateo, último capítulo, cuando el Señor dice: estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Claro que el Señor está con nosotros, pero por favor, gozamos de esta proximidad del Señor. Gozamos verdaderamente de este contacto con Él en una comunión dulce para el gozo del Señor y para nuestro propio gozo, y bendecimos al Señor.
Creo que es clave ese versículo en Marcos 3:14 que acabamos de leer. Llamó a los 12, ¿para qué? Dos cosas: para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Él no los llamó para enviarlos a predicar, para que estuviesen con él y luego el servicio. Y la conferencia ha enfocado esa primera parte, estar con él, porque somos más dados a salir a predicar, a enseñar, a trabajar. Y el Señor quiere, no, esté conmigo, comunión, y que el servicio sea un fruto de esa comunión con el Señor. Yo no creo que me estoy volviendo viejo, pero sí noto algunos cambios en la vida. Cuando nosotros éramos muchachos, mi papá nos llevaba, cuando nos portábamos muy bien, a un restaurante por Cerritos, se llamaba Restaurante El Pollo. Y entonces nos contaba unos cuentos ahí, mientras nosotros siempre pedíamos el plato favorito, que eran papas fritas con huevo frito. A mi papá le salía muy económico esas salidas familiares, porque él y mi mamá sí pedían cosas más interesantes, y nosotros todos contentos con papas fritas y dos huevos fritos. Pero lo que me acuerdo de ese restaurante es que era como música clásica de fondo, música de fondo. Y yo noto que hoy en día muchos restaurantes son televisores. Y usted nota la parejita romántica que llega ahí para la comida, se sientan, charlan por ahí 2 o 3 minutos y se ponen a ver televisión. Y coma, viendo televisión. ¿O no? Sí. El televisor así en un comedor daña la comunión. Uno ya deja de charlar con pareja, porque para charlar hay que hacer un esfuerzo. Hay que pensar en tema, hay que ponerle como esfuerzo a la cosa y ver el noticiero. Y a rajar del gobierno, a rajar de la... comiendo ahí como que, ¿cierto? Se daña la comunión. En los hogares, ojalá cuando usted va a comer en familia, allí pues apague el televisor. Ah, que tiene que ver el noticiero, véaselo en otra ocasión. El televisor daña esa comunión. Es que en el diálogo, cuando uno está charlando con alguien, eso muestra la esencia de la relación. Por eso Juan capítulo 17, que vamos a leer partes en esta tarde, en estos minutos que nos quedan, es un diálogo, es una oración muy interesante entre Jesucristo y su Padre. Quizás las dos oraciones que más conocemos, el Padre Nuestro, hay en Mateo capítulo 6, la oración cortica donde le está enseñando a los discípulos a orar, pero en este Juan capítulo 7, Él no le está enseñando a ninguno de los discípulos de qué orar ni qué, Él le está hablando, Él con el Padre. Como vimos ayer, Jesucristo varias veces retiraba solo a lugares desiertos a orar. Vamos a Juan 17 y miremos entonces, ¿de qué hablaban pues? ¿Qué hablaba Jesucristo con su Padre? Nos quedan solamente unos 22 minutos, entonces no podemos leer todo el capítulo, pero quiero extraerle algunas partículas, pero de pronto usted se lo puede leer más tarde todo el capítulo, con la lupa puesta, con los ojos abiertos, mirando. ¿Cómo fue entonces la comunión del Hijo de Dios con su Padre? Y eso me da ciertas pistas de qué relación puedo tener yo también con mi Dios y Padre. No idéntico, porque no soy Jesucristo, pero sí da ciertas pautas muy bonitas. Versículo 1. Estas cosas habló Jesús, o sea, el capítulo 15, 16. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Usted cuando ora, hermanos, hermano, hermana, ¿usted qué hace con sus ojos? Yo varias me he preguntado, oye, ¿nosotros por qué agachamos la cabeza y cerramos los ojos? Con el computador, con la Biblia, y busqué cerrar ojos. El único cerrar ojos que llevo es la venida de Cristo, que no abrir y cerrar de ojos, y yo no encuentro a nadie orando con ojos cerrados. Encuentro que Cristo levantó aquí sus ojos para orar al Padre. Encuentro que Jesús, cuando multiplicó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, multiplicó los panes. Encontró un sordo, un tartamudo, levantó los ojos al cielo, oró y dijo, sea abierto, y abrió sus ojos. Encuentro a Esteban que lo están apedreando y mira al cielo y ve la gloria. ¿Sí? Entonces pregunto, ¿y nosotros por qué cerramos los ojos? ¿Sí? Es una tradición religiosa. Y no es que sea malo, el cerrar sus ojos tiene cosas muy buenas. Y si usted tiene niños pequeños, ¿sabe por qué? Porque al cerrar los ojos, usted ya deja de mirar la mosca que está volando. Usted ya como que se distrae, pues, se concentra más. Eso sí es muy cierto. Pero algo bonito que veo, y de pronto cuando usted está en un día de campo, hombre, intente, ore con los ojos abiertos y mire al cielo. Nos recuerda que la oración es una interacción entre personas diferentes, entre usted y Dios Padre. No es una cosa interna como usted pensando, hablándose con usted mismo. Que puede generarse como yo teniendo buenos deseos. Yo le deseo un buen viaje y pienso que estoy orando y estoy deseándome cositas. No, estamos es comunicando. La comunión con Dios es una comunión aquí de Cristo con su Padre. Cuando oramos, cuando buscamos comunión de nosotros con Dios. Y se requieren por lo menos 2 para tener una comunión. Para que alguien no se vuelva un legalista y diga, no, es que el hermano Felipe dijo que no se pueden cerrar los ojos. Que ya no, no, no. El publicano, dice que el publicano dijo, no se sintió digno de mirar al cielo. Agachó la cabeza y dijo, ten piedad de mi pecador. Y Dios también le escuchó sin estar mirando para arriba. O sea, no pensemos que sea una condición. Pero es recordar de que estamos comunicándonos con el Creador del universo y no aquí con mi oracioncita, como con mis buenos deseos, haciendo fuerza. No, estamos dialogando con el Señor. Luego sigue aquí en esta oración. Todo el capítulo 17, los 26 versículos es la oración. Comienza Jesucristo diciendo, Padre, la hora ha llegado. Versículo 11, la mitad del versículo, dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Hermanos, la base para nuestra comunión con Dios es ser hijos, y Él es nuestro Padre. Hace unos 10 días estaba con el hermano Orlando, fuimos una visita por allá a Córdoba, fue cierto, visitando una familia por allá en el pueblo de Córdoba, muy bonito, por allá. Les recomiendo el paseíto, así uno trabaja en la obra y pasea al mismo tiempo, eso está muy bueno así. Y entonces un familiar del hermano que estábamos visitando, la visita en los Testigos de Jehová, y no nos atendió muy bien y charlamos, pero claro, ella cuando comenta a Dios siempre habla de Jehová. Cuando ora, es Jehová. ¿Está bien orarle a Jehová? ¿Usted encuentra a Jehová en su Biblia? ¿Es un nombre de Dios? Entonces, ¿qué es la pena, pues? Pero sí tomemos nota que cuando los discípulos le pidieron a Jesucristo, enséñanos a orar, Él no dijo, oren así, Jehová de los ejércitos. Él dijo, Padre nuestro, porque la relación prima sobre la posición. Entiendo que el presidente Gaviria tiene 2 hijos, 2 muchachos. Y son colombianos. El papá de ellos también es el presidente de ellos, presidente de todo colombiano. Pero yo no me imagino que el muchacho diga, oiga, señor presidente, necesito para la lonchera. Señor presidente, es para una reunión de... No, cuando hay relación, me imagino, dice, papi, necesito pues para el morral, para el colegio, necesito... Hay relación. Y claro que sí es presidente, pero si uno es un hijo del presidente, uno le dice papi, no le dice presidente. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, la base en la cual nos acercamos a tener esta comunión, esta intimidad con el Señor, es porque somos hijos a la presencia de un Padre amoroso que nos ama, que se deleita pasar tiempo con nosotros. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Hermanos, de esto hablamos un poco ayer, y como estamos en periodo de conclusión, nos podemos repetir. La esencia de la vida cristiana, hermanos y hermanas, no es evangelizar. La esencia de la vida cristiana no es ir a reuniones, ir a cultos. La esencia de la vida cristiana no es dejar de fumar y vestirse bien. La esencia de la vida cristiana no son estas cosas. ¿Qué es la esencia de la vida cristiana? Conocer al Señor. Fomentar una amistad, una cercanía con el Señor. No es cuestión de que yo ya hice una oración de fe y ya, listo. Es cuestión de acercarnos con el Señor, de tener gozo en nuestra relación, de compartir el hermano ahora, de pasar tiempos a solas con Él, como con alegría en nuestros corazones. Y como hablamos ayer, de poder ir a tener caminatas con el Señor, de tener esa relación de gozo con Él. El apóstol Pablo decía: considero todo mi vivencia, todas cosas, lo considero basura, con tal de que conozca yo al Señor. Filipenses 3. El 8 al 10. Conocerle más. Hermano y hermana, también nace usted también conocer más al Señor. Si usted se va con un deseo fuerte de esta conferencia, hermano y hermana, que no, lo que yo quiero es conocer más al Señor Jesucristo. Yo llevo 5 años en lo que mi vida cristiana, llevo 10, llevo 20, lo que sea, pero realmente me he vuelto un religioso evangélico. Si usted sale con un llamado del Señor a buscar más de Él, hermano, valió la pena la conferencia. Valió la pena el esfuerzo, los frijolitos, tanta cosa, valió la pena los buses, valió la pena, porque salimos con esas ganas de buscar cercanía con el Señor. Ser o no ser cristiano, ser o no ser hijo de Dios, vimos ayer, eso es sí o no. Pero la relación con nuestro Señor es cuestión de grados. Queremos mejorar. El ser casado o no ser casado, uno sabe si está casado o no está casado. Si tiene buena relación con su esposa, con su esposo, cuestión de grados. Y donde usted esté, puede mejorar. Hermanos, que salgamos con ese deseo de mejorar nuestra relación con el Señor. La vida eterna es que te conozcan a ti, ahí es. El rey David también anhelaba esto. Él decía: una cosa he demandado de Jehová, esta cosa buscaré. ¿Estar en la casa de Jehová para qué? Estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para predicar, para enseñar a los niños, para contemplar la hermosura de Jehová. Salmo 27, 4. ¿Qué es hermosura? Usted ve algo que le parece hermoso, sea una casa, una pintura, una mujer, un hombre, lo que sea, un niño, usted lo ve hermoso, usted se siente atraído a él. ¡Ay, qué niño tan hermoso! Y más de una mujer tiene que pellizcarlo. ¿Cierto? Como que hay, como que lo hermoso lo atrae a uno. Y decía aquí el salmista: quiero estar en la casa de Jehová para contemplar la hermosura del Señor. Había algo que lo sentía atraído. Y hay varias canciones que cantamos sobre eso. Como el siervo, el coro de ese siervo busca por las aguas. La imagen de un siervo. O sea, un animal en el desierto, buscando las aguas. ¿Y qué dice el salmista? Así clama mi alma por ti. ¿Sí ve lo bonito? Con esas ganas de estar a pasar esos tiempos con el Señor. ¡Qué gozo! Hermano y hermana, no se acostumbre a la religiosidad evangélica. Eso no es. ¿Sí? Es como usted comprar una caja de chicles y mantener jugando con la caja y no comerse los chicles. ¿Sí? No, lo bonito son los chicles. Lo bonito es la comunión, la religiosidad, las reuniones, el culto, y todo tiene su lugar. Los chicles necesitan caja. Pero no se ponga a mascar la caja. Mastique el chicle. Si me entienden la ilustración. En esta comunión, hermanos, con el Señor, hay ciertas cosas que ocurren. Dirá alguno, ay, a mí me parece muy liviana esa enseñanza de buscar comunión con el Señor y lo otro es todo muy secundario. Porque entonces es que un cristiano tiene que comportarse de cierta manera. Sí, pero las cosas ocurren en consecuencia a la comunión. Cuando un esposo está enamorado con su esposa, pues busca llegar a casa lo antes posible. Y cuando le cae mal la mujer, pues se queda jugando billar y jugando una cantidad de trabas y llega lo más tarde posible. Ojalá la vieja ya esté dormida. Sí. Pero cuando hay cariño, pues hay como unas ganas de estar. Cuando hay cariño y comunión con el Señor, uno quiere darle gusto. Y cosas empiezan a cambiar en nuestras vidas. Aquí en Juan 17 quiero resaltar apenas algunas cositas que ocurren. Dios transfiere o reafirma algo en nosotros durante momentos de comunión. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque es que no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 16. Es que no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermano, ¿usted es del mundo? De Marte. Marciano. Aquí el Señor dice, es que nosotros somos peregrinos. Cuando usted pasa tiempo en comunión con el Señor a solas, así como Cristo decía, no muchachos, es que yo ya voy Padre Santo, yo voy a ti, ya estoy que llego, ya me voy. ¿Y nosotros? Cuando pasamos tiempo con el Señor también, uy, falta poquito para ya estar con Él. Nos damos cuenta de nuestra identidad, que nosotros no estamos aquí en la tierra para pasar hartos años acá montando una macroempresa, microempresa. Nosotros somos transitorios. Así como Cristo dijo, voy a ti, nosotros vamos a decir, Señor Jesucristo, voy a ti. Como Él no es del mundo, nosotros tampoco. Vamos de paso, reafirmamos nuestra identidad cuando pasamos tiempo en comunión con Cristo. La comunión nos hace anhelar nuestro destino. Que para allá vamos. Versículo 11. Y ya no soy de este mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Y los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Versículo 23. Y en ellos, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Perfectos en unidad. Hermano, cuando usted pasa tiempo en comunión con el Señor, hermana, cuando usted siente como el abrazo tierno del pastor sobre su vida, sobre usted, y usted se siente amado por el Padre, y dice, qué rico, estoy en comunión con el Padre que me ama. Recuerde que el mismo abrazo va para todo hijo. Si se reúne con usted o se reúne en otra parte, el mismo abrazo, el mismo amor. Hermanos, cuando pasamos tiempo en comunión con el Señor, también Dios nos inspira a ese sentir de pertenencia. Que pertenecemos al Padre, que pertenecemos a una familia. ¿A cuál familia? La familia de Dios, nuestra identidad y nuestra pertenencia. Note el versículo 4, cosas que ocurren cuando estamos en comunión con el Señor. Versículo 4, Cristo dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado. Hermanos, note que en la comunión con el Padre le dio trabajo a Jesucristo y le dio palabras. Versículo 4 y 8. El trabajo, la obra que me diste, las palabras que me diste. Hermano, cuando estamos en comunión con el Señor, Él quiere guiarnos. Él quiere poner sentires en nuestros corazones. Es cuando usted y yo estamos pasando tiempos en comunión con el Señor, de pronto hasta intercediendo por los hermanos de su asamblea, que Él pone el sentir en su corazón de llamar por teléfono a algún hermano que está desanimado, pone en su corazón un deseo de hacer una visita, de pronto le inspira a usted con algún proyecto nuevo. Es en comunión con el Señor que nos da dirección, nos da guía. Pero si no tenemos comunión con el Señor, nos quedamos quietos hasta que un hermano le dice: oiga, ¿será que usted me colabora? Dios no le puede hablar directamente, tiene que hablar a través de otros, porque usted no levanta el citófono, no levanta el teléfono, no está en comunión con el Señor. Y yo noto que en comunión con el Señor, Él pone estos sentires en nuestros corazones, Él nos guía en ese sentido. Versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. Si ve, Él quiere darnos palabra para que a través de nosotros también otros lleguen a creer. Nos da nuestra identidad, nos da un sentido de pertenencia, de guía. Notemos una más. Otra aquí, el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí notamos que Jesucristo tiene cierta potestad, tiene autoridad. Y Él tiene una autoridad que usted y yo nunca vamos a tener, porque es que nosotros no somos hijos de Dios con H mayúscula. Somos hijos de Dios con H minúscula. Y muy contentos de ser así. Pero Dios también nos da a nosotros autoridad. Tenemos potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. En 1 de Juan, en Juan 1:12. Cristo dijo: toda autoridad me es dada, Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Usted puede compartir la palabra de Dios con autoridad, hermano, no porque sea usted, porque está manejando palabra de Dios. La autoridad está sumerja, amarrada a la palabra de Dios, y tenemos la posibilidad de utilizarla con autoridad. Y aún en el ámbito de los demonios, hermanos, el cristiano puede ejercer la autoridad de Cristo. Algunos de ustedes sé que tienen experiencia en este lado. Y si no la tienen, recuerde, hermano, va a llegar el día que usted va a necesitar aprender a utilizar la autoridad del Señor. Comentaba mi hermano que esta mañana estuve en el velorio allí de la hermana Esmidia. A mediodía fui con el papá a ver la casa, el lugar ahí donde ella se ahorcó, y el dormitorio. Me traje 5 CDs que están al lado de la cama de ella. Ahí los tengo en la maleta. Venga, las muestro. Un Cristo con la cabeza llena de puntillas. Sí. Por ahí un CD que dice: adóralo a Él, con E minúscula. No a Él soberano, sino al otro. Hermanos, por ahí la lírica, mucho está en inglés. Hay uno que dice que invita a los demonios a bajar, dice ahí. Los invito a que desciendan a mi alrededor, demonios del infierno, así dice la frase. Eso no es un mensaje subliminal, directo. Hermanos, nosotros, este es el mundo que estamos viviendo. Para algunos es con la música, algunos de ustedes escuchan de esto. En sus casas, algunos padres permiten: no, el muchacho, no, yo con la guitarrita, a él le gusta de esto. Hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne, estamos en una lucha espiritual. Sí estamos en transición, vamos al Padre, esa es nuestra dirección, pero en el viaje estamos en un periodo de lucha, hermanos. Y necesitamos aprender a estar conscientes de esa lucha, limpiar nuestras casas, nuestras vidas de cosas que no convienen. Y cuando hay que enfrentar las cosas demoníacas, malucas, hay que ejercer autoridad. Y tenemos autoridad. Pero el cristiano que no está en comunión con el Señor, ¿qué autoridad va a manejar? La autoridad no es porque usted, como cristiano, muy berraquito. ¿Qué le dijo el centurión a Jesucristo? Dice: yo soy un hombre bajo autoridad y por eso yo mando a mis soldados. Solamente el cristiano que anda bajo la autoridad del Señor y en comunión con Él puede ejercer la autoridad en ese ámbito espiritual. Y la última cosa que quiero notar aquí en esta oración del Señor Hemos visto que reafirma nuestra identidad como hijos de Dios, que somos peregrinos, la sentir de pertenencia, que formamos parte de la familia de Dios, que el Señor nos guía en esos momentos de comunión. Él pone sentires en nuestros corazones. Él le pone una carga por otra persona para que usted interceda por ella, la visite, le ayude, alguna cosa. Pero si usted no está en comunión, difícilmente le llega la carga. Nos recuerda, nos delega esta autoridad. Y por último, uno que ya mencionó el hermano Elías, el gozo, versículo 13. 17:13. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hermano, usted que trabaja en una finca, usted es un agregado, usted trabaja así ayudando. Y usted trabajó todo un mes duro y el patrón nada que visita. Y por fin a fin de mes llega el patrón y mira lo que usted hizo durante ese mes. Y esa sonrisota del patrón de oreja a oreja. Eso, varón, eso es lo que yo pensé, eso es lo que yo me imaginaba. Así me gusta, varón. ¿Usted cómo se siente? ¿Ah? Usted es una mujer, una hermana, usted es una sastre. Usted sabe, no una desastre, sino una sastre. Usted sabe hacer ropita, hacer vestidos. Y de pronto una señora le manda a hacer un vestido todo complicadito, pues allí, ¿no? Que le pago 150 mil, pero me lo hace bonito, pues. Y usted le trabaja y le lucha y trasnocha y tal. Y llega el día y ella llega y ¡ay! Casi se pone a llorar de la alegría. Ese era el vestido. Ay, ¿qué? ¿Usted cómo se siente como sastre? El gozo de otro lo afecta a uno. Es mi gozo, dice el Señor. Podemos sentir algo del gozo del Señor por la obra, el gozo del Señor por tenerlo a usted, tenerme a mí. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El trabajador, cuando ve el gozo del patrón, sigue trabajando otro mes con muchas ganas. La hermanita que cocina y ve a ese marido comer con ese gozo, que cae y se traga el plato completo, le la estimula a seguir cocinando bien. El gozo del Señor nos fortalece para seguir andando en el camino del Señor, seguir luchando, seguir echando para adelante. Pero ¿cómo nos damos cuenta si el Señor está gozoso? Se necesita la comunión con el Señor. Es en el tiempo de comunión con el Señor que sentimos que el Señor está feliz, está gozoso, y ese nos inspira a echar para adelante. El gozo del Señor, mi gozo cumplido en sí mismos, en vosotros. El gozo del Señor, mi fortaleza. Hermanos, quedan 2 minutos y 30 segundos de conferencia, pues. ¿Qué más hacer? Nos vamos para la casa. No, la conferencia no, muy elegante. Qué tema tan bueno. Yo para el año entrante, yo voy a separar mi cupito con más tiempito para estar el sábado y el domingo también. Y paso el resto del año sin comunión, esperando la próxima conferencia. Hermanos, deseamos crecer en intimidad con Cristo. Los invito, agachemos la cabeza. O mire para arriba, aunque está un poco cielo feo, cielo raso, pero pongámonos en contacto con el Señor en estos momentos. Señor Jesucristo, agradecemos tu presencia aquí en medio de nosotros en estos momentos. Señor, eres tú el que nos salvaste. Eres tú, Señor, el que nos transformaste. Eres tú el que vives dentro de nosotros, Señor, y nos das dirección y ganas de vivir. Lo invito, hermano y hermana, el Señor está aquí presente. Dígale lo que usted le quiere decir. Dele gracias por su salvación. Dele gracias por ese amor, esa paciencia con usted. Exprésele su deseo y acercarse más. Ese deseo de acercarse en comunión con Él. De esta hermosa experiencia que estamos viviendo en estos momentos, que sea algo regular en nuestras vidas. Señor, te queremos dar tantas gracias que tú nos hayas perdonado y limpiado de tal manera que podemos estar en tu presencia, no a lo lejos, sino cerca de ti. Señor, que podemos sentirte cerca, sentirte tu satisfacción, tu alegría, que tú recoges estas gavillas con gozo, que tú miras el fruto de tu aflicción y te alegras, que tú sonríes sobre nosotros, que como el esposo y la esposa se alegran en su intimidad, así tú te alegras estar con nosotros. Nos ves como especiales, nos aprecias y quieres pasar más tiempo con nosotros. Padre, pedimos tu ayuda, que al pasar este nuevo año, Señor, hasta la próxima conferencia, que tú nos ayudes, Señor, que tú sigas tocando nuestro corazón, nuestra puerta, busca, y que podamos crecer en intimidad contigo, que podamos ser aquellos hombres y mujeres de Dios que andan con Dios en medio de un mundo caído. Señor, que podamos asemejarnos más a ti, escuchar tu suave voz. Padre, queremos rogar por aquellos que viajan a sus hogares, para que tú seas tú llevándolos con bien. Y Señor, que esta conferencia marque una diferencia en nuestro andar contigo. Señor, que al mirar al 2006, la conferencia, notemos un cambio en la forma de vivir nuestra vida cristiana. En nombre de Cristo oramos. Amén.